Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, miércoles 3 de septiembre del 2025, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¡Qué día! Oigan, es la 1:00 p.m. y siento que ya vivimos como 4 días en uno, porque por fin algún secretario, algún miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dignó a venir a nuestro país. Y por fin entonces tuvimos la tan esperada reunión entre Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos miembros del gabinete de cada gobierno. Por ahí estuvo también Omar García Harfuch. Ya les contaremos, pero pues... es como cuando te prometen mucho y luego dices, para esto me afeité las... No, es cierto. En fin, les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ahí también nos pueden mandar un WhatsApp, que está nuestra querida Silvia muy pendiente de lo que nos estén diciendo. @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, tengo otros datos también en las redes sociales. Ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Eric está en los controles, Lucy Panqueva nos salvó la vida con los invitados, Tania Villacampa armó la mesa de los niños, porque sí, en efecto, vamos a hablar de Noroña, sí, otra vez en la mesa de los niños. Mariana Lara, sin ti una no sería nada, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Cómo edición te aventaste la conferencia de prensa de Marco Rubio?
Me aventé la conferencia de prensa. No estuvo tido como otros que me tocó hacer hace un año.
Es que te tocó pleno cambio de gobierno. Te tocaron unas cosas que si los debates, que si esas bárbaras.
Sí.
Esto...
No tan divertido.
¿Cómo estás?
Muy bien. Me quedé sin luz casi toda la noche en Coajimalpa. Si ustedes también tuvieron ese problema, los entiendo. Fue terrible y ya hoy en la mañana, como por ahí de las 10 de la mañana, recuperamos la luz.
¿Qué tal la lluvia ayer? Esta ciudad parece de verdad minada con la imposibilidad de ir al metro porque se inunda el metro y entonces pues no puedes estar. Quedarte en alguna cafetería porque hay carro en los establecimientos o andar por la Ciudad de México porque se inunda también las avenidas más importantes y las calles más pequeñas están llenas, pero llenas de baches. Y yo ya no sé si quejarme entonces con las alcaldías, con el gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, la ciudad llena de... coladeras mal intervenidas, diría la jefa de gobierno. En fin, vamos a ver qué está pasando en el país y en el mundo, Vivi Lara.
Hoy.
Concluyó la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tras la reunión, Rubio y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tuvieron una conferencia de prensa donde presentaron los detalles de la reunión. Ahora, se reunirá con empleados de la Embajada de Estados Unidos. Sujetos armados atacaron a Víctor Hugo, juez de control en Tula, Hidalgo, esta mañana. El funcionario recibió varios disparos en el brazo y uno en el abdomen. Se encuentra en estado grave. La Fiscalía Municipal y Estatal ya iniciaron una operación de búsqueda. Aún no hay detenidos. Ayer en Guerrero asesinaron al actual subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado y exalcalde de Tixla, José Inabor Guillén. La tormenta tropical Lorena evolucionó a huracán categoría 1 y avanza hacia la península de Baja California. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en el Pacífico Norte del país hoy.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Esto, excelente, excelente frío, excelente identificador. Oigan, ya les decía Mariana Lara que ya concluyó esta conferencia de prensa que hicieron Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, pues agradecieron mucho, ¿no? Fue en español, además, porque Marco Rubio, deben de saber ustedes, es hijo de personas migrantes y fue una de las personas que tuvo grandes oportunidades porque su familia llegó a Estados Unidos. Pero en fin, ese es chisme para otro momento. En fin, vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en esta conferencia de prensa.
Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua. El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.
Bueno, ¿qué se dijo, Vivi Lara?
Pues, ¿qué se dijo que no se haya dicho ya, Rox? La verdad es que fue un... reafirmamos nuestro acuerdo y nuestro compromiso. Se habló mucho, hicieron mucho énfasis en la soberanía de los países. Marco Rubio dijo, se va a respetar la soberanía de México, que es algo que, bueno, Claudia ha estado pidiendo desde hace ya varios meses, que no van a entrar las tropas de Estados Unidos. Bueno, ya dijeron que Claudia había hablado de un acuerdo. Les preguntaron sobre este acuerdo, dijeron, bueno, es que no es como tal que haya un acuerdo, sino que es una colaboración conjunta que ha existido desde hace ya mucho tiempo. Y Marco Rubio incluso aseguró que es un nivel de cooperación histórico el que estamos viendo ahorita entre Estados Unidos y México. Y hablaron de este grupo que básicamente se va a reunir periódicamente para, bueno, fortalecer todo lo que ya escuchamos a Juan Ramón de la Fuente decir, que es el tráfico de drogas, el flujo de personas migrantes ilegales, etcétera. Básicamente se habló de eso. Marco Rubio aceptó que, bueno, ellos van a cuidar como el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. Y bueno, cosas que ya se habían escuchado.
Nada nuevo bajo el sol, diría uno de los programas de Ibero 90.9. Vivi, la conferencia de prensa, no es cierto, la reunión duró 1 hora 38 minutos, por ahí. Hay que decir que Marco Rubio llegó al AIFA, después fue víctima del tráfico y de la lluvia en la Ciudad de México ayer en la tarde, hoy en la mañana. La cosa es que, a ver si con la presión internacional alguien planea mejor esta ciudad y la movilidad de esta ciudad. En fin, nosotras no somos ningunas expertas para estar hablando y juzgando de reuniones internacionales, pero el que sí es experto en Norteamérica es Diego Marroquín y además es amigo de este espacio en Tengo Otros Datos. Diego, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí contento de platicar de esta, como dices tú, hubo mucho, pero no hubo nada.
Sí, mucho. A ver, es cuando esperas mucho un evento, estás muy emocionado, te compras tus mejores ropitas y pues no salió como tú esperabas, ¿no? Grandes equipos los que trajeron ambos gobiernos, ¿no? Muy, muy bien equipado la foto, pero ¿qué ves por ahí de importante? Además de que pues es una visita que significa mucho, ¿no? Entre la relación entre México y Estados Unidos y esta relación bilateral, pero más allá de eso, hay...
Si no me equivoco, es la primera visita de Marco Rubio a México, en otros países en Centroamérica y en el Caribe. Entonces, empezando por ahí, de las cosas buenas a rescatar, como dices tú, es que hay, o sea, que se le está dando prioridad a México y a los temas que Estados Unidos tiene con México en materia de seguridad, y es la razón por la que continúa este diálogo de seguridad. Que de nuevo, este diálogo no es nuevo, existe básicamente desde los 90s, No se reinventó la rueda aquí. Lo que sí estamos viendo diferente de la administración Trump 1.0, la primera vez que fue presidente, es que hay mucho más intercambio entre el gobierno de Estados Unidos y sus contrapartes en México para resolver, por ejemplo, el tema de drogas sintéticas y de cruces ilegales a la frontera. Creo que eso es lo bueno. En realidad no hubo muchas cosas diferentes de lo que se estaba haciendo antes, pero creo que sí es un parteaguas sobre si lo estamos comparando con la primera administración.
Parece que, como ya lo mencionamos, pues un poco en las mismas, y sí, estaba así pues arranque, ¿no? De negociación frente a frente, porque la presidenta no había visto de frente, según yo, en materia de seguridad a ninguno de los miembros del gabinete del presidente Donald Trump. Lo único que sabemos son las llamadas que han tenido los dos mandatarios, pero ves con buenos ojos entonces esta iniciativa de las reuniones periódicas. No sé si se nos vaya a informar o no lo que se establezca ahí, pero vamos, es un buen paso.
Pues mira, las reuniones periódicas ya existían,
Sí.
nada más no se hacían públicas. Entonces, de nuevo, no es algo nuevo. Quizás lo que destacaría de la rueda de prensa al final del canciller, en donde dijo que se están sistematizando estos intercambios, se le están poniendo objetivos claros, medibles. Eso es importantísimo para México, no solamente en materia de seguridad, pero en todas las otras agendas que tiene con Estados Unidos. Si no hay objetivos claros de qué es lo que se quiere lograr entre los dos países, pues es
Claro.
muy difícil avanzar. Por ejemplo, en el tema comercial, que está directamente relacionado con el tema de seguridad, los aranceles que México tiene que pagar, que las empresas en México tienen que pagar, son porque Estados Unidos argumentó que hay una emergencia de seguridad nacional. Y si México no resuelve este tema, no van a quitar los aranceles. Si no tienes objetivos claros, metas claras, medibles, pues es muy, muy fácil para la administración de Estados Unidos y en particular para el presidente Trump mover la meta o mover, en inglés le dicen goalpost, la línea para que México siga logrando cosas, pero sin que se quiten los aranceles. Es mucho más fácil para el gobierno mexicano argumentar que se están avanzando las cosas y que por lo tanto México merece un mejor trato o que la cooperación puede profundizarse todavía más. Eso creo que es lo
Ajá.
mejor.
Ah, no sé si ibas a decir otra cosa antes de que fuera una grosera y te interrumpiera.
No.
A ver, justo en este tema de tener objetivos claros y de pues ponerse de acuerdo con lo que se va a decir, en la mañana pensaba, cuando estábamos todos expectantes de lo que iba a pasar en esta reunión, pensaba, ¿qué discurso o cómo van a quedar los dos mandatarios? Que al final, no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero al final siempre sus discursos van internos, ¿no? Siempre hacia pues el electorado y siempre para bajar, digamos, el agua interna, y no siento tanto que para favorecer la fotografía en conjunto. ¿Cómo lo ves?
Claro, cada gobierno tiene su agenda. En el caso de México, escuchamos, no sé, 10, 15 veces la palabra soberanía
En el informe y neoliberales, ¿no?
soberanía territorial, exacto. O sea, esa es la línea roja que pone el gobierno mexicano para seguir cooperando con Estados Unidos. Vamos a compartir información, vamos a hacer ejercicios en conjunto siempre y cuando Estados Unidos respete la soberanía territorial de México. Esta frase que dice, no hay botas en el campo. Ese es el mensaje del gobierno mexicano, el mensaje del gobierno de Estados Unidos hacia su propio electorado, como dices tú, es México está cumpliendo en esto, en el otro, y ahora pues con este nuevo framework, con este nuevo marco de objetivos, México va a cumplir todavía más y estamos entregando estos resultados. Entonces sí, creo que como dices tú, este fue más un ejercicio para hablarle a sus propias audiencias, sus propios países, que lo que se discutió en privado, que creo que ahí es en donde hay más oportunidades de ver, bueno, de entender en qué está cediendo cada país.
Claro, pues ya a ver si lo entendemos, ¿no? Nos lo dejan ver un poquito más adelante y a ver si, como dices, estas redes que ya se llevan a cabo se empiezan a hacer públicas y entonces nos da también un poquito más de claridad y dejamos de tener estas declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos. Te agradezco muchísimo, Diego Marroquín, que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas dedicado estos minutos en plena coyuntura de la noticia.
Y con mucho gusto.
Diego, muchas gracias. Diego Marroquín es experto en Norteamérica. Y ya lo decíamos también, Mariana Lara, con el buen Paco allá en la redacción, que pues en 1 hora y 38 minutos a uno no le da para tratar temas de seguridad binacional, ¿no?
No había forma de que en esa hora 38
hablaran todos siquiera, ¿no? Todos los que estaban en esa
montón, ¿no? O sea, como quién hablaron por ñón.
Exacto, exacto. Oigan, pero alguien habla inglés y español. Oigan, vámonos con la primera rola de este espacio, porque en temas como que nos traen un poquito de luz en la Ciudad de México, vamos a hablar de menstruación digna, porque me parece que no se le está dando la suficiente fuerza en el resto de los medios de comunicación. Y entonces ya les digo, ya me voy a callar para que ustedes escuchen la música Bigger de Phaser Days y regresamos aquí a Ibero 90.9.
Oigan, ¿y Clara Brugada?
Pues quién sabe, pero diciendo que las coladeras están mal intervenidas y por eso tenemos baches. Que por cierto, lo que sí está lleno, y eso no es broma, de coladeras mal intervenidas, y me parece impresionante, es Eje 3. Pero bueno, ahí estoy, dejando, usando este espacio para quejarme de lo que viví ayer en este caos de la Ciudad de México. Oigan, tenemos que hablar de menstruación digna y tenemos que hablar de los derechos de las infancias y las juventudes que estudian, que están en la escuela, pues. Porque ya habíamos hablado que las mujeres podemos, o más bien tenemos el derecho, ¿no?, de descansar y de quedarnos en nuestras casas cuando estamos menstruando y tenemos dolores incapacitantes. Fue una polémica, se acordarán que incluso medios de comunicación se metieron en graves problemas, ¿no?, por minimizar lo que sufrimos mes con mes. Bueno, a mí me llena de mucha emoción porque fui una de las personas, una de las niñas, que fue sacada de la escuela varias veces porque mis olores eran incapacitantes y pues no me permitían hacer tarea, porque no me permitían tomar clase, porque mis maestros no eran tan empáticos con el tema, mis maestras no eran tan empáticas con el tema, y incluso yo tenía un poco de culpa, ¿no?, por tener que pausar mis actividades por lo que estaba viviendo. Y ahora las niñas, digamos, ya tienen este reconocimiento y eso a mí me llena de mucha emoción. Y además me llena de mucha emoción porque para hablar del tema está Leslie Jiménez, que conocen muy bien, que además ha estado muchas veces en la mesa de los niños, que es una rockstar de las redes sociales y que sin ella, siempre lo digo, yo no entendería nada de lo que tiene que ver con las leyes de este país. Leslie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Leslie, ¿estás tan emocionada como yo no estoy a tiempo todavía de emocionarme tanto?
No, sí, debemos emocionarnos. Creo que también me uno mucho a esta anécdota que contabas. Creo que muchas de nosotras en algún punto vivimos esto, e incluso otras lo vivimos más en silencio, ¿no? De no querer hablarlo o no querer mencionar que estábamos atravesando por un dolor incapacitante. Y la verdad es que sí, eso debería, pues sí, darnos no solamente una felicidad, sino que también, extrañamente, no sé por qué no ha estado tan abierto en la discusión en medios.
Exactamente, justo por eso quería tocar este tema, porque yo sentí que debería de estar, por lo menos en todos los medios locales, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con no hablar de la menstruación, ¿cómo vamos a decir que nuestras hijas menstruan? Que igual y no se le está dando el foco que debería de darse en las escuelas. No lo sé, pero ya está publicado, ¿cierto? En el Diario Oficial de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México, sí. Y la verdad es que justo como que siguiendo esta duda genuina de por qué no ha sido retomado por muchos medios, esto tiene que ver con no solamente cambiar una legislación, que es la legislación administrativa, que es de educación de la Ciudad de México, que a lo mejor podríamos pensar como que no es una ley de educación de una entidad federativa, pero al final del día esta ley que regula, ¿no?, la educación en la Ciudad de México en temas administrativos, ¿no?, cambia la vida de muchas mujeres y de muchas adolescencias y de muchas infancias, como bien comentabas, principalmente por permitir no solamente nombrar la cuestión tan evidente que por muchos años y siglos se ha obviado, que es que menstruamos, sino que también de esto le permite tener estas posibilidades de justificantes y ausentarse de las actividades escolares sin que esto genere un menoscabo ni tampoco un estigma por pedir esta posibilidad de no ir a la escuela. ¿Cuántas veces no solamente lo hemos visto en memes o en diferentes sketches, ¿no? De esta burla de si se me manché, si se me ve la falda blanca el día de las honores a la bandera.
Claro, que los uniformes tampoco nos dan comodidad, ¿no?
Exacto, y eso se suma también a uno de los logros que yo sí celebro mucho del sexenio anterior en la Ciudad de México, que fue todo el hecho de poder elegir qué tipo de ropa escolar vamos a llevar, no solamente falda, sino también poder ir en pantalones. O sea, esos dos cambios que a lo mejor para muchos, insisto, son como muy realmente sí cambian la dinámica, la realidad y sobre todo una relación un poco sana con nuestros cuerpos.
Completamente. Exacto, relación sana con nuestros cuerpos, ¿no? Y como dices, es que va a ser muy yoyista lo que voy a decir, ¿no? Pero me acuerdo mucho que en las aulas era mucho, como dices, un secreto. Solamente entre amigas nos decíamos que estábamos menstruando. E incluso me ha pasado ahora, ¿no? Que en el ámbito laboral de pronto digo como, no, me estoy muriendo de cólicos, dame un segundo. Y sobre todo los hombres, pues se quedan así como, no saben qué decir, ¿no? Se van, se quedan un poco pasmados. Entonces, como dices, es el reconocimiento de una, pues, sentirnos cómodas desde la escuela, desde la formación y también permitir un mejor desarrollo, ¿no? También estar más cómodas en el pupitre, hablarlo como directamente con nuestros profesores, con nuestros compañeros y como dices, pues sí es un avance que celebrar.
Sí, y me gustaría solamente justo como sumar a eso, porque no es que sea yoyista, creo que, insisto, muchas lo hemos vivido y es como, creo que, y eso es lo triste, ¿no? Si nos acercamos a platicar entre desconocidas, creo que vamos a encontrar un punto en común, que es una anécdota en donde alguna vez por nuestra menstruación pasamos algo malo.
Claro.
Ya sea dolor, incapacidad o incluso este aspecto de que ya chin, me manché y ya todos mis compañeros, incluso mis profesores, ¿no? Están haciendo comentarios o incluso están haciendo un revuelo más de lo que realmente es.
Claro. Entonces,
estos dos cuestiones, ¿no? Yo lo enlazo mucho lo de llevar falda o pantalón a la escuela con esta publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es reconocer estas realidades que atravesamos, pero sobre todo también encaminado a que tengamos una buena relación con nuestras corporalidades y sobre todo también con la educación. Se sabe mucho que desafortunadamente hemos tenido casos en los últimos años de bullying escolar, que incluso uno trascendió a algo muy muy grave el año pasado. Y la verdad es que es bastante terrible que incluso también por la menstruación se den casos de bullying.
Claro.
Entonces, realmente mencionar esto como un gran aplauso, no es pocas cosas que tú dices, ahí se ve reflejado lo votado, ¿no?
Claro.
Que realmente vale la pena creer que se pueden hacer grandes cambios y esperar que algún día esto lo podamos ver en las demás entidades federativas, porque la Ciudad de México se une a muy pocas entidades que lo tienen, por ahí Colima lo tiene, Nuevo León lo tiene, pero no todas las entidades federativas. E incluso también porque no aspirar a que esto sea para también las mujeres trabajadoras.
Claro, claro, completamente, como dices, en todas las entidades. Leslie, no sé si tengas ahí presente, digamos, qué tendría que pasar para que nuestras hijas o nuestros hijes puedan acceder a este permiso o a este justificante de ausencia.
Pues básicamente es justo pues presentar un justificante médico. Realmente no hay una tramitología muy específica, lo cual también se agradece muchísimo en que no se se obliga, porque por ejemplo en el caso de trabajadores, cuando queremos exhibir un justificante, cuántas veces no hemos también atravesado por burocracia de que es que tiene que ser forzosamente de una institución
del IMSS,
de salud y del IMSS sí. O del ISSSTE o del que tú tengas, ¿no? Eso también es aceptar las diversas realidades, porque no todos los padres de familia tienen servicio médico dado por el Estado. Entonces eso también pues imposibilita qué tipo de justificantes se tienen que presentar. Entonces eso también es importante mencionar, que justo eso tiene que ver con la posibilidad de justificar las ausencias académicas presentando un justificante médico sin que te obliguen, y no tendría por qué exigirte que sea solamente de alguna clase de institución.
Una institución pública. Leslie, muchas gracias por hablar con nosotras de esto y muchas gracias por tener el dedo ahí en el renglón.
No, pues gracias a ustedes, porque insisto, creo que es algo que es digno de hablarse y pues desafortunadamente espero que esto se desarrolle más adelante en la conversación en el transcurso del día.
Muchísimas gracias, Leslie, te mandamos un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Leslie Jiménez es abogada feminista y les digo esta buena noticia: si ustedes son padres, madres de personas menstruantes en la escuela, pues es una buena noticia y sobre todo, oigan, ya yo aquí así en aleccionadora, pero sí lleven a sus hijas al ginecólogo a muy temprana edad, porque uno no se forma esa cultura ya hasta mucho después y se entera de cosas ahí hasta mucho tiempo después. Entonces, ya, la lección del día, les prometo que va a ser la última. Nos vamos al único corte de este espacio y regresamos porque ya llegaron los niños a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos. La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, ya cualquiera es signo de tener un bastón de mando. Los senadores dan mejores shows que el Canelo, la verdad. Y resulta que sí vivimos en Suecia y yo no me había dado cuenta. En la mesa de patitas de colores de hoy, Eliana Gillet, periodista. ¿Lo dije bien?
Perfecto, Gillet.
Gillet, ¿cómo estás? Bienvenida a la mesa de los niños.
Muchas gracias.
Gracias por subir a Santa Fe.
Lo logramos.
Lo lograste. Margarita Griesbach, coordinadora de la Clínica Jurídica de Niñez en el Departamento de Derecho de la Ibero. Que qué emoción, porque hablamos con ella previo a la elección judicial y ahora estás acá.
Así es.
Para que nos digas tus conclusiones, para hacer cierre de ciclo. Carlos Burrón, ya no sé entonces cómo presentarte, politólogo, administrador público, investigador del Colegio de México.
De un programa en particular del Colegio de México, del Seminario sobre Violencia y Paz.
Bueno, nada más, sí. Nada más, no te me minimices. Excelente, me encanta, va a ser una gran mesa de los niños. ¿Tienes, Margarita, alguna tradición que si la piensas deja de tener sentido? Por ejemplo, poner el árbol de Navidad. No sé.
Es que realmente lo pienso y pienso. Todas las tradiciones carecen de sentido más allá de que son tradición, ¿no? Uh-huh. O sea, el sentido se lo da uno. Y entonces sí, como que se me da mucho eso de crear tradiciones y luego se instalan y no sé si tengo como una obsesión por los rituales, uh-huh. pero entonces... Hay muchas en mi casa, desde cenas de Navidad y cosas que se hacen en muertos en Navidad, en diferentes fechas. Me gustan.
Somos personas de rituales, ¿no? De eso va también vivir en sociedad. Eliana, ¿qué preferirías? ¿Estamos listas? Ir al MP a presentar una denuncia por robo. ¿Hacer fila en la farmacia de tu clínica del IMSS? ¿O hacer un trámite para un programa social?
Y tal vez el programa social, porque supongo que debe ser la menos dolorosa. La única vez que intenté hacer una denuncia en un MP, ahí mismo me convencieron de que mejor me fuera, que no iba a proceder. Tuve un episodio muy loco hablando de la gentrificación y la construcción desmedida, que un día llego a mi casa de trabajar y estaba demolida la mitad porque estaban tirando el edificio de junto. Y yo veía mi cama, mi casa, mis cosas... Y quise poner una denuncia contra esta constructora que estaba demoliendo el edificio de junto y me dijeron, no, esto no tiene materia, básicamente. Y bueno, decidí irme, pues.
¿Y entonces, no la levantaste?
No, no, en ese momento no lo logré. Era como un karma. Yo me dedico ya hace casi 10 años a seguir casos de desalojo, temas inmobiliarios en la ciudad y que eso me pasara a mí justo. Dije, bueno, tal vez me está regresando
quizás
algo.
Quizás se debe cambiar de fuente, ¿no?
Pero definitivamente el MP no sería mi opción primera.
No, definitivamente no. Y la verdad es que el MP lo ha tratado de hacer en temas digitales, ¿no? Como que ahí te mandan tu seguimiento, llegas, te dan una cita para darle seguimiento a tu denuncia y resulta que los abogados pues no tienen ni idea que tienen tu caso en su escritorio. Entonces es una cosa complicada. Hablaba de los rituales porque de pronto me pregunto si Claudia Sheinbaum se levanta a las 4 de la mañana y se pregunta, esta tradición de las mañaneras igual y debería de dejarlas de seguir. Y hablaba también de qué prefieres, porque pues igual y todos preferimos en efecto ir a hacer fila para un programa social desde hace varios gobiernos, ¿no? Ya platicaremos también de eso. Carlos,
diga,
¿a qué le debe su aprobación Claudia Sheinbaum? Porque además el informe del lunes, pues muchos nos fuimos con, órale, el nivel de aprobación de la presidenta de México.
Sí, algo pocas veces visto, casi es unánime la aprobación a la presidenta, más del 80%, alrededor del 80%. Creo que es una combinación de factores, ¿no? Como todo, en una parte hereda cierta aprobación, la aprobación de López Obrador nunca bajó de esos niveles. Está la parte de programa social, política laboral, uh-huh, aumento de salario, reducción de pobreza. Y está esta otra parte que creo que pocas veces analizamos, y es qué valoran las personas. Hay una encuesta, ahorita se me fue la casa encuestadora, que preguntaba por qué apruebas al presidente, uh-huh, en aquel momento el presidente López Obrador, y la mayoría respondían porque es una persona con buenas intenciones. Creo que muchas personas aún ven, o aún vemos en ciertos aspectos, que la presidenta tiene buenas intenciones, y eso nos hace aprobar su gestión. Porque si tiene buenas intenciones, posiblemente algún día se materialicen en políticas públicas, en programas, etcétera, y resultemos beneficiadas, beneficiados.
Al final, entonces, ¿crees que gana justamente el discurso, no? Estas giras, uh-huh, por ejemplo, que acaba de anunciar la presidenta. Eso, el contacto tú a tú, que igual y no habíamos visto hasta el sexenio pasado, sobre los resultados. Porque una de las encuestas que tampoco me acuerdo, uh-huh, y todo mal, porque...
Sí,
porque deberíamos no, traer porque el dato debería duro. De traer, ajá, debería traer la info. Pero ahorita me acordé que una de las encuestas de este informe justamente decían... Es que no me acuerdo si fue el financiero Omar García, no sé si en el primero o segundo, uh-huh, lugar. Sin embargo, a pesar de que lo aprobaban más, no aprobaban o no tenían buena percepción en materia de seguridad. Uh-huh. Y yo decía, como, ¿esto es Peña otra vez? ¿Es por guapo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y un poco, para allá va mi pregunta. Si los resultados no son los que esperamos, ¿de dónde sale esta aprobación, no?
Claro. Respondiendo de bote pronto, ajá, puede ser esa cuestión afectiva. Claro. Las personas consideran que aunque aún no estén los resultados, vamos por buen camino, ¿no? Esta idea de...
Vamos bien y vamos.
Ajá, sí, me siento aún inseguro, pero Harfuch está yendo y está haciendo, y está la reunión de seguridad. Entonces, vamos por buen camino. Todavía no llegamos, pero vamos hacia allá.
Pero ahí vamos. Ajá. Margarita, en este mismo sentido, la gente cree cuando en el informe... Bueno, no sé, no estoy segura de si vemos todos el informe, ¿no? Yo un poco me leí el resumen, la verdad. Dice, cree cosas como hay 90% de abastecimiento de medicamentos, se han reducido los niveles de inseguridad en todo el país. ¿Lo creemos?
No, yo creo que nadie lo cree. Y pues sí, creo que es un poco... lamentable, y pero así es, que no importa, o sea, el costo no es real. Y que regreso un poco a lo que decía de que me encanta inventar tradiciones, y no importa si significan o no significan algo. La tradición te genera comunidad, te genera pertenencia, te genera una sensación, una idea, una ideología. Y eso es lo que pasa también en gran parte con este gobierno. O sea, yo coincido que Claudia Sheinbaum hereda una popularidad que... hay una percepción de ella como una buena persona, incluso me atrevería, por raro que parezca, a decir que a muchos parece simpática, porque es raro, es muy adusta, entonces, pero a la vez transmite una cosa que genera simpatía. Y creo que las cosas como los rituales inventados de bastones y de cualquier cantidad de cosas, no importa si significan o no significan, no importan si son una especie de apropiación cultural por parte de la política, porque lo que sí generan es una sensación de identidad y pertenencia que es suficiente como para darte el cheque en blanco y decir, va, ok, no hay medicamentos, la seguridad está fatal, pero es mi valedora, este es mi equipo.
Es mi gallo. Eliana, ¿a qué le debemos la aprobación de Claudia Sheinbaum?
Tal vez a esa tradición de las mañaneras, me parece que es importante, y creo que fue clave en los altos índices de aprobación que tuvo López Obrador en el anterior sexenio. Y que, bueno, Sheinbaum de alguna manera continúa un poco más reducida, más de acuerdo a su propio estilo, pero claro que se dan cuenta y que notan que vivimos en una democracia mediada, mediática, mediatizada, y que controlar un poco los discursos sobre los temas es importante.
Claro, tener el control de la narrativa.
Sí, sobre todo teniendo una actitud muy como de dar estar un paso adelante, ¿no? Plantear los temas allí, incluso esta mesa, esta parte de los el que da nombre a este programa, de los otros datos, esta puja que han tenido un poco con los periodistas que han sido, o los medios que han sido más críticos. Creo que los progresismos en general, no solo los de México, los que vivimos anteriormente, los países sudamericanos, tuvieron esta característica. Si pensamos, por ejemplo, en la gran pelea que tuvieron los Kirchner por la ley de medios, por ejemplo, o incluso en el país del que soy originaria, en Uruguay, con José Mujica, tenía una cosa muy parecida, una audición, como le decía mi abuelo, un programa radial, que fue el que realmente le dio la popularidad que lo convirtió prácticamente en un candidato al Nobel, ¿no? Ahora, bueno, ya ha fallecido recientemente. Pero bueno, no solo su trayectoria política, que luego se destacó, sino su capacidad oratoria y sobre todo de cómo se presentan las cosas de una manera como muy terminada, sin conflicto. Y bueno, nosotros los que estamos en la prensa sabemos que en realidad el conflicto es un poco lo que mueve todo. Así que sí, yo creo que la popularidad se debe a las formas de comunicación.
De acuerdo. De la presencia en los medios de comunicación. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que te rompieron el corazón?
Oh, okay. Un cambio de tema radical. No sé si alguna vez me han roto en realidad el corazón.
Qué afortunado.
Sí, para que vean. Sí, no, o sea,
para
creo
que vean lo frío que
sí,
soy.
Me lo han lastimado, pero no me lo han roto.
Ay, eres un romántico. Ya te vi. Margarita, la última vez que te rompieron el corazón, ¿te acuerdas?
Me niego a contestar esa pregunta. Sigue bajo deliberación.
Sigue bajo llave. Oye, soy una ridícula y ayer me aventé 300 TikToks viendo cómo el ex de Shakira fue al concierto de Shakira y ella por primera vez en 20 años cantó Días de Enero y el exnovio llorando. Y yo, no me sabía este chisme, pero qué buen chisme. Y yo creo que por eso les estoy preguntando cuándo fue la última vez que les rompieron el corazón. Cambiemos el tema entonces, porque no queremos contar nuestras intimidades. Eliana, ¿qué te cae menos mal? ¿Las sandalias que se fusilaron los modelos en Oaxaca o el poder político adjudicándose, que un poco ya nos lo mencionaba Margarita, los rituales de culturas indígenas?
Son medio parecidas las actitudes. Sobre todo con porque sobre todo me creo que representan una lectura foránea, digamos, de alguien que está fuera de la cultura, de cómo eso se vive o se representa. Entiendo que las chanclas, las sandalias, luego se dio toda una disculpa con un pueblo específico, Yalala, de Oaxaca, pero en realidad veía también la discusión en los medios, es un zapato tradicional que lo deben usar prácticamente todos los pueblos indígenas rurales de México. Y por un lado, lo del bastón de mando fue bastante criticado. Incluso estaba viendo que hubo hasta una manifestación de este historiador Felipe Echenique, sobre todo criticando un poco el uso de la zona arqueológica para una actividad netamente política, partidaria, gubernamental, cuando entiendo que el decreto de creación tiene un fin cultural de difusión histórico del pasado de México. Y sobre todo es de nuevo un acto mediático perfecto, viene también heredado de López Obrador,
sí.
Pero en general los pueblos originarios creo que no tienen un bastón de mando y tampoco tienen estas estructuras verticales como si los pueblos también tuvieran sus propios presidentes. En general lo que sabemos es y que sobre todo tienen, que eso lo enseña bien el zapatismo, tienen cargos rotativos. En general la gente no permanece durante largos periodos en una encargatura como para que se la rodee de este misticismo, como si estuviera, parece una varita de un mago más bien.
Sí, de acuerdo.
Que bueno, en este caso obviamente tiene esa impronta de darle como una bendición, digamos, un gran sincretismo en ese evento que creo que se era estudiado por semiólogos políticos durante mucho tiempo.
Es que como bien dices, ¿no? Un poco la crítica de adjudicarse este tipo de actos, pues viene desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que yo dije, ¡ora! ¿Cómo, en qué momento cambiamos la banda presidencial? Margarita, platicamos contigo, previo a que fuéramos o no a votar en elección judicial. Ya estamos aquí. Ya ni modo. Ya hay nuevos ministros en la corte. ¿Qué pues? ¿Crees que va a ser un periodo de chocolate? También, a ver, yo me cuestiono incluso, ahora hay menos ministros, se va a hacer un cuello de botella, no van a sacar la chamba, ¿no? Van a estar burnouteados, no sé, pues, pienso muchas cosas, ¿qué nos espera?
Sí, pues, a ver, diría tres cosas, o sea, uno, creo que, igual que el bastón de mando, continúa y se promueve porque funciona, porque igual que el bastón de mando que no existe y que no importa, es un gesto vacío, pero muy potente, que da identidad. No hay nada que identifique más a las personas como un enemigo común, y entonces el Poder Judicial se convirtió en el perfecto enemigo porque todos sabemos que no funcionaba. Claro. Si va a haber un cuello de botella, pues, evidentemente sí, solo puede empeorar si reduces la cantidad de ministros frente a la carga de trabajo, porque no se cambia nada en el sistema de justicia, se cambian a las personas, pero no se cambia nada. Exacto. Absolutamente en el funcionamiento. Y que es notable porque creo que hay dos tipos de impacto que podemos esperar. Uno es la justicia como contrapeso político, en donde la cooptación es absoluta y en donde tal vez no haya un cuello de botella porque las cosas se van a resolver mucho más expeditamente diciendo sí, señora, lo que usted diga y adelante. El otro tema es la justicia local.
Claro.
Y la justicia no en su función política, sino en su función como resolutor de conflictos entre individuos, ¿no? Y ahí un colega me decía algo muy interesante, porque yo tenía un pésimo augurio de lo que iba a pasar. Y me decía, no, no va a pasar nada, no va a cambiar nada, porque estaba así de tomada desde antes. Me dejó pensando, o sea, ¿qué tanto vamos a realmente percibir ese cambio, ese deterioro? Porque venimos de menos, de números negativos, claro. Entonces habrá que ver.
Habrá que ver. Acaba de hablar, Carlos, antes de preguntarte, acaba de hablarnos, nos marcó por teléfono al 55-529-2599, Alberto, que es arqueólogo, y dice que está prohibido bailar o hacer rituales en zonas arqueológicas. No dice nada porque pues son los mismos del gobierno los que lo llevaron a cabo. Muchas gracias, Alberto, por llamarnos y por contarnos este aspecto. Carlos, rapidísimo. ¿Y a los defensores de derechos humanos?
Pues creo que un poco regresan a lo que era México a inicio de los 2000 cuando explota la violencia, que es mucho trabajo desde lo local, mucho tener que impulsar cosas que ya tal vez no se garantizaban, o sea, en la realidad, pero al menos existía el mecanismo, ¿no? O sea, ya más o menos sabíamos por dónde iba la corte, ¿no? Cuál había sido su labor en materia de derechos humanos, perspectiva de género. Hoy estamos un poco ahí sí en lo incierto. Y a mí me preocupa, no soy abogado, pero esta parte de la literalidad de la Constitución, ¿no? De interpretarla al pie de la letra. Creo que muchas de las sentencias más progresistas en materia de derechos humanos y de perspectiva de género que dio la Corte en los últimos años, las salas, iban en ese sentido, de interpretar la Constitución, entender que ese texto estaba en otro contexto y debía funcionar diferente, debíamos entenderlo diferente, y marcaba un precedente hacia el futuro en ciertos aspectos. Creo que estamos un poco ahí.
De acuerdo, Carlos. A ver, ya, ya nos deprimimos, ya hablamos de lo que vimos esta semana, y la semana pasada ocurrió poquito después de nuestro programa, después del Tengo Otros Datos, y entonces no nos pudimos reír en vivo. ¿Dónde está, Margarita, tu casa de retiro ideal?
en Huachochi, Chihuahua.
¿Qué tal? Así lo dijiste muy segura.
Estoy muy segura.
Lo vas a llevar
y
a cabo.
Y algún día sucederá.
Lo vas a llevar a cabo. Eliana, ¿dónde está tu casa retiro ideal?
Donde no tengo que pagar renta, la verdad.
Donde no sea, pero que sea sí, mía.
Claro.
Si pudieras darle... No, tú no, Carlos, porque acabas de entrar a trabajar. Eso no va a pasar. Si pudieras, Margarita, darle un zape a un compañero de trabajo o al peor que te ha caído en la historia de tu vida laboral, ¿lo harías?
No, pues un zape no deja huella.
Algo más, un puñetazo y un rozón de nariz como el que le dio Noroña a Lito.
No.
Yo tampoco, la verdad es que yo tampoco. ¿Por qué le dedicamos más, Eliana, tú que eres periodista, a Noroña y a Lito con su camisa a nada de reventar que al cambio de lo que ya vimos, diputados, senadores y en el Poder Judicial y al propio informe?
Y bueno, ya hace muchos años, desde que yo era un joven estudiante de comunicación en Uruguay, se hablaba de esto de la videopolítica, ¿no? Gran referente para mi generación, también para muchos. Que, como decían al inicio, un poco hasta había memes que mostraban cómo habían recreado una escena de 31 minutos, parecía, ¿no? Estaba Tulio Triviño adelante y el presentador
además,
atrás.
El sujeto del canal del Congreso, Carlos, es igualito a Ricky Martin, ¿sí o qué?
Ay,
¿lo viste?
No lo vi, no vi.
Pero que tiene que hacerle
sí,
frente a esa
claro,
situación de total irresponsabilidad sí, de representantes nacionales, de dando una escena de violencia. Pero bueno, quiero aprovechar, ya que me mencionas de esto, que también es un poco responsabilidad de los medios de entrar en estos juegos macabros, nefastos, donde le damos un montón de vida a... Sobre todo las grandes empresas de comunicación. Nosotros que estamos en los medios más chicos o independientes tenemos otra relación con la información. Y aprovechando eso, quiero mencionar que hablaban de defensores de derechos humanos. Hay una familia que queremos mucho, que está viviendo una situación muy difícil. La familia Reyes Escobar, que tiene a su hija en una urgencia de un neurólogo para que se atienda su situación, que claramente está derivada de la desaparición claro, de su hijo. Por lo que me hablaban sus hijas ahora justo entrando, disculpen que tome este espacio, pero me lo acaban de comentar y me parece importante, ya que estamos priorizando temas de vida o muerte. La CEAVI le dice, sí, vamos a atenderlo, vamos a mandar. Hasta el momento esta mujer no ha recibido la atención que merece y quiero tomar esta palestra para reclamarle incluso a tanto la jefa de gobierno Clara Brugada como a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que tienen que prestar atención a la salud de estas madres buscadoras y que este caso de Catalina necesita una atención urgente. Así que bueno, dejando un poco de lado a Noroña y sus cuestiones, prestemos atención a estas familias que han dejado todo por atender la mayor crisis de derechos humanos que vive este país. Y bueno, les agradezco que me permitan dar este mensaje aquí.
¿Por qué no nos pasas los datos y lo tomamos más a fondo en la semana? Pero justo, Carlos, tú eres una persona que es muy cercana a las madres buscadoras también, ¿no? Y uno de los reclamos también es la justicia le llega al Senado, ¿no? Uh-huh. Le llega a las grandes personas en el poder, en pleno cambio del Poder Judicial, ¿no? Y uno de los reclamos de las madres era precisamente ese, ¿no? Y ellas tienen que seguir haciendo justicia por sus propias manos.
Sí, creo que es... o sea, lo de la pelea nos podremos burlar, yo me burlé, desde luego,
sí,
¿no?
Claro.
Pero creo que lo que ocurre después es lo que muestra esa enorme distancia que sí que existiendo entre la clase política y las personas, las y los ciudadanos, las víctimas, ¿no? Evidentemente a Noroña le llegó el Ministerio Público. Eliana, cuando fue al Ministerio Público, la disuadieron de denunciar, ¿no? Aún estamos en esa enorme distancia. Y creo, y lo voy a conectar con esta cuestión de la aprobación, otra vez es, creemos que vamos por buen camino, pero seguimos un poquito en el mismo lugar. Tal vez nos movimos un pasito, pero estamos muy similar, especialmente en el acceso a la justicia.
La reforma judicial, Margarita, lo dijimos en este espacio múltiple vez. Pues no va de recortar ministros, ¿no? No va de elegir o no jueces, va eso, del día a día, ¿no? De la atención a las víctimas, de la atención a los familiares de las víctimas, ¿no? De la justicia a pie de calle, porque eso es lo que nos hace falta. Margarita, una reflexión final.
Pues yo coincido un poco con lo dicho, por supuesto, pero creo que la parte es el Ministerio Público y lo que sucede ahí o la dilación en la resolución de los asuntos no es porque se trata de buenas o malas personas. Por supuesto, la corrupción es parte, pero es el problema, escuchaba, no me acuerdo quién era, que decía, ahora vamos a tener justicia que se cumple en los plazos establecidos. Los jueces no es que no querían cumplirlo, es que el diseño del sistema de justicia necesita adecuarse, necesita ajustarse. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos enfrente. Es, ok, ya, lo hecho, hecho está. Yo no hubiera optado por ponerle cerillo, se le puso cerillo, va, ok. Estamos frente a la oportunidad de reconstruir.
Claro.
Sería una verdadera lástima que termináramos componiendo lo que eventualmente se va a caer a pedazos, regresando a lo que teníamos que sabemos que no funcionaba. Y entonces ese es el momento que llama a la necesidad de rediseñar el sistema de justicia, repensarlo y tal vez aprovechar la oportunidad de los escombros para construir algo que sí funcione mejor.
Y hacer nuevas tradiciones, dices
tú. Y hacer nuevas tradiciones.
Eliana Gilet, periodista, vamos a tomar tu caso, bueno, el caso que nos estás mencionando, y ojalá que podamos darle seguimiento a lo largo de la semana, también un poco para meter presión y apoyar, por supuesto. Muchas gracias por venir hasta Santa Fe.
Muchas gracias por invitarnos, aquí estamos cuando nos requieran.
Por asumir los complicada movilidad de esta...
Quisiera agradecer a Rodrigo Torres, mi compañero, mi querido, mi amor, que me trajo hasta acá en un raíz de locura tratando de llegar a tiempo, así que bueno, si estoy acá es gracias a él.
Rodrigo, eres un grande, creo que estás ahí afuera, entonces esto, te debemos algo te debemos. Margarita Griesbach, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Niñez en el Departamento de Derecho de la Ibero, gracias por venir hasta este edificio.
Por cruzar el pasillo.
Te vamos a
con
aprovechar
todo
más.
Gusto.
No nos hubieras dicho que estás aquí cruzando el pasillo, porque no te vamos a dejar ir. Carlos Buburrón, muchas gracias, de verdad, siempre es un agasajo leerte en redes sociales.
Gracias.
Y escucharte en la mesa de los niños.
Y siempre es un agasajo estar aquí. Muchísimas gracias.
Politólogo y administrador público, espero que vengan de rosa, porque hoy es miércoles y los miércoles usamos rosa con Val Estrada. Mañana Oscar Reyes en punto de la 1:00 p.m. Ustedes y yo la próxima semana. Y ahí métanse a mis redes sociales, porque igual y nos podemos escuchar un poquito antes a lo largo de esta semana. Pero si no, aquí en el 99 en punto de la 1:00 p.m. Gracias a Mariana Lara, gracias a Silvia Dicci, gracias a Lucy Panqueva por salvar el barco, y a Tania Biancampa también, a Eric en los controles, Sebastián Ermanger y a todos. Bueno, pues muchas gracias. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.